Adler. El punto fue que antes que su carrera despegara a la de Víctor, pues ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Y como ustedes ya saben, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Los nazis, ¿verdad? ¿Y ellos eran qué? Judíos. Así que no estaban en un buen lugar. Que para sorpresa de ninguno, Sigmund Freud y Alfred Adler eran personas bien reconocidas, eran populares, así que pudieron escapar de donde estaban y se fueron a un lugar seguro, pero Viktor Frankl no. Él fue tirado en un campo de concentración por 4 años. Las historias de esos lugares son espeluznantes. Después de los 4 años de estar en un campo de concentración, sale y empieza a ejercer su práctica. Y él notó algo extraño estando en los campos de concentración. Él dice que la gente que era fuerte físicamente, ahí dentro se hizo débil y murieron. Pero mucha gente que no era fuerte físicamente, sobrevivieron. Entonces, él dice, si yo voy a reflexionar en las teorías de mis mentores, de Sigmund Freud y de Alfred, pues realmente dentro de un campo de concentración no hay nada de placer. ¿Cómo esa gente sobrevivió? En un campo de concentración nosotros no mandamos nada, nos levantamos con un cañón en la cara y nos dormimos con una bota en la cabeza, literalmente. Y él llegó a su propia conclusión. Y él dice, la diferencia entre los que sobrevivieron en los campos de concentración y aquellos que murieron era la esperanza. Aquellos que sobrevivieron nunca dejaron de vivir con esperanza. Nunca dejaron de vivir como que si su vida tuviese un propósito más grande que simplemente estar allí. Y él dice lo siguiente, la esperanza es la habilidad de vivir con un sentido de propósito. No placer, no poder, sino propósito. Por eso el título de hoy de lo que quiero compartir quiere decir lo siguiente, la esperanza es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Okay? Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo. Dios me los bendiga, un poco se me olvida y está escrito ahí. Somos una casa llena de gloria, somos una casa llena de esperanza. Yo quiero hacer un caveat, ¿verdad? Una diferencia entre lo que es la esperanza y el optimismo bien rápido. ¿Por qué? Porque superficialmente el optimismo y la esperanza son indistinguibles, ¿verdad? El ser optimista y el tener esperanza superficialmente, tú no los puedes distinguir. Muchas veces se usan los términos de manera indiscriminada y realmente no sabemos cuándo empieza el optimismo y cuándo termina la esperanza. ¿Sabes? Pero eso, el no tener esa definición, que usted no lo crea, tiene un impacto significativo en nuestras vidas y en las expectativas que nosotros tenemos de la vida también. El optimismo, primero que no se encuentra en la Biblia. En la Biblia nunca nos llama a ser optimistas, ¿verdad? Yo no estoy hablando mal del optimismo. Hay gente que naturalmente son optimistas. Hay gente que naturalmente son pesimistas. Pero estamos hablando del optimismo hoy, ¿verdad? La definición del optimismo es una actitud mental positiva que espera que salga todo bien, basado generalmente en las circunstancias, emociones, pensamientos positivos. Está fundamentada, ¿verdad?, esa manera de pensar en un pensamiento humano, ¿verdad?, lógico, asociado a las probabilidades y que las cosas mejoren. Es como cuando nosotros hablamos de la suerte, ¿verdad? Eso es tener un tipo de pensamiento optimista. Se puede confundir con la fe, pero en realidad es un pensamiento mágico sostenido en el aire y en la imaginación. La esperanza bíblica es tener confianza en las promesas de Dios. Eso quedó bastante claro, ¿verdad? Esa línea ahí se la pueden tatuar en la mente, ¿verdad? Nosotros vamos a tener esa confianza basada en su carácter, en su fidelidad y no en las circunstancias. ¿Okay? Esa es la definición de la esperanza bíblica. ¿Cuál es el fundamento de la esperanza bíblica? ¿Qué lo sostiene? La fe y la palabra de Dios. ¿Okay? Permanece incluso en medio del sufrimiento o de la incertidumbre. Algunos versículos como Romanos 8:25 que dice, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. En Romanos 5:5, que ahí es donde vamos a entrar, dice, la esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y en Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Para resumir esto, ¿verdad? El optimismo es un pensamiento positivo que puede ser lógico o ilógico, depende de las oportunidades y posibilidades, y más que nada el optimismo habla de mí. Pero la esperanza bíblica está basada en la fe, fundamentada en la palabra, en el carácter de Dios, en sus promesas, y depende de su poder, de sus posibilidades y no de los míos. Y eso habla de Él. Sobre todo, el optimismo es un pensamiento y la esperanza es una persona, y esa persona es Cristo. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos 5, del versículo 1 al 5. Y nosotros vamos a estar citando durante todo lo que voy a estar hablando con ustedes esto. Porque la base bíblica de lo que quiero hablar se encuentra aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa frase vamos a magnificarla ahorita. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, a veces dicen carácter, y eso produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La frase en el versículo 2, la esperanza de la gloria de Dios, es una terminología completa, eso es como un tecnicismo, que lo que implica es la restauración del hombre hacia la presencia de Dios mismo. La gloria de Dios, de Jesucristo, en parte, viene porque Él pudo restaurarnos y a la humanidad para con Dios, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y nosotros hablamos de eso sobre la gracia. Así que, si nosotros vamos a disectar realmente lo que dice ahí, la esperanza aquí, en el original, lo que implica es lo que yo espero y lo que anhelo. Y la gloria significa de lo que se jacta, de lo que alguien se la echa. ¿Eh? Lo que quiere decir es que nosotros podemos esperar y podemos anhelar algo porque Dios es glorioso y grande. ¿Eso es lo que quiere decir eso? Nosotros podemos tener anhelos porque tenemos un Dios que es glorioso. Nuestra esperanza es impactada por la gloria de Dios. Y yo quiero que eso se quede en nuestra mente hoy. Vamos a disectarlo un poco más y vamos a profundizar eso. La esperanza de nosotros es impactada por la gloria de Dios. Yo puedo tener esperanza porque yo tengo un Dios glorioso. Y yo me puedo jactar de mi Dios. ¿Tú tienes un Dios que tú te puedas jactar? Yo tengo como tres ahí con café aquí. Dos con té. Uno que se jacta. ¿Alguien aquí tiene un Dios bueno? ¿O el Jesucristo de ustedes se quedó en la cruz? Son tres días, no es uno. ¿Eh? Así que, si Dios no se levantó de los muertos, nosotros somos la gente más boba del mundo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Así que nosotros, por de facto, tenemos... Le servimos al único Dios glorioso. Nuestra esperanza está impactada por la gloria de Dios. Mi situación es difícil, mi futuro es seguro, porque yo tengo un Dios glorioso. Mi situación es difícil, pero mi futuro es seguro, porque yo tengo un Dios glorioso. Así que yo quiero presentarte algo esta mañana. y te lo voy a tirar así y brega con eso, ¿verdad? Santo, después de irlo a arreglar el domingo. Mi problema de esperanza es un problema de gloria. Mi problema de esperanza es un problema de gloria. ¿Por qué? La gloria es el factor transformativo de yo saber que yo puedo poner mi esperanza en Dios y nunca va a ser avergonzada. La gloria le dice a mi esperanza que nunca va a ser avergonzada. La gloria de Dios. Yo confío en un Dios que no falla. Yo confío en un Dios que no tiene sombra de variación. Que aunque las cosas no vayan como yo quiero, yo tengo que entender que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy. Y eso es una esperanza que solamente podemos tenerla porque tenemos un Dios de gloria. Que nosotros nos podemos jactar de Él. ¿Cómo entonces un encuentro con la gloria de Dios cambia mi vida? ¿Cómo un encuentro con la gloria de Dios cambia mi perspectiva de la vida? La gloria de Dios nos atrae a Él. Dios es tan majestuoso que cuando nosotros nos acercamos y vemos algo de su gloria, lo que queremos es más de Él, ¿verdad? Así que la gloria de Él nos atrae a Él. Por lo tanto, podemos experimentar dos cosas de Él. Su bondad y su confiabilidad. Su confiabilidad. Por ende, escucha esto. Podemos descansar en Dios como verdadero y confiable. Esa es nuestra esperanza. Que Dios es verdadero y Él es digno de confianza. ¿Puedes decir amén? Pero muchas veces el problema con nosotros, ¿verdad? Y hablo conmigo mismo también, es que nosotros para tener esperanza y para recibir esa esperanza se nos hace bien difícil porque hemos sido tan marcados por gente que se supone que fuera buena con nosotros y confiable con nosotros y no lo fueron. Yo no sé tú, pero a mí me ha pasado. Y ese trauma, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera, no nos permite mostrar confianza y descanso en alguien. Y lo hacemos con Dios todo el tiempo. No tenemos descanso porque no confiamos. Porque en el pasado alguien que se supone que hubiese sido bueno con nosotros nos hirió. Y se nos hace difícil recibir los atributos de un Dios bueno sobre nuestras vidas. Dios, por otra parte, nos atrae con su gloria, su presencia y nos muestra a nosotros, por su gran misericordia, que Él es digno de nuestra confianza. Dios no necesita mostrarte ni a ti ni a mí que Él es digno de su confianza. Él lo es y se acabó. Pero su gloria nos atrae a Él y nos enseña que nosotros podemos confiar en Él. Y que de esa misma manera podemos descansar en Él. Que hay gente que te ha fallado, pero que Él nunca te va a fallar. Que Él tiene el mejor plan que tú, mejor plan que todo el mundo. Tiene tu mejor futuro en sus manos. Tiene sus mejores intenciones en sus manos por una sola cosa, hermano. Dios te ama. Dios te ama. Que otros te han fallado, Él nunca te fallará. Siempre tendrá lo mejor para ti. Así que hay algo que a mí me encanta decir y es que yo puedo descansar en la fidelidad de Dios. ¿Tú puedes decir eso? Yo puedo descansar en la fidelidad de Dios. En mi día más brillante, yo puedo descansar en que Dios es fiel. En el día en que me levanto con la taquicardia, yo puedo descansar que Dios es fiel. En el día en que es bien oscuro, yo puedo descansar que Dios es fiel. En el día en que los pensamientos me inundan y yo no puedo pensar casi, yo puedo decir con mi boca que yo puedo descansar en la fidelidad de Dios. Pero para descansar en la esperanza de Dios, tienes que experimentar su gloria. Díselo a tu vecino ahí. Para descansar en la esperanza de Dios, tienes que experimentar su gloria. ¿Con qué se come eso, Chris? Empezamos a hablar de la esperanza y ahora estamos hablando de la gloria. Vamos por ahí. Estamos definiendo las cosas para amarrarlas. Hay una canción bien famosa que dice, muéstrame tu gran gloria. Pero realmente, muéstrame tu gloria es el clamor de la Biblia entera. Desde Moisés, el Viejo Testamento completo, muéstrame tu gloria, Dios. Ha sido exclamación del pueblo de Dios siempre. Pero yo me pongo a pensar, somos una casa de gloria, y dice, Señor, ¿para qué yo quiero que tú me muestres tu gloria? ¿Para qué yo quiero ver algo que no puedo controlar, o manipular, o generar? Yo no puedo hacer nada de eso, ¿sabes? Cuando yo veo la gloria de Dios, yo quedo cautivo de su grandeza. Yo lo miro como las luces estas que atraen las moscas. Ellas se quedan, ¡wow! ¡Ahí vamos! Cuando yo veo su gloria, yo tengo un pequeño aperitivo del poder y la grandeza de Dios. Cuando yo veo su gloria, yo puedo soñar con un mejor mañana. Cuando yo veo su gloria, yo puedo ver su esplendor y su magnitud, aunque sea un poco. Y cuando yo veo su gloria, me permite a mí, un ser con problemas de esperanza y de confianza, en confiar en Él. Por ende, cuando yo veo la gloria de Dios, puedo poner mi esperanza en Él, sabiendo de que mi esperanza no será avergonzada. Porque yo tengo un Dios glorioso. La respuesta a nuestra falta de esperanza es exponernos a la gloria de Dios. Si tú estás pasando por un día duro, donde la esperanza está menguando, exponte a la presencia de Dios. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, en Éxodo 33:18, y dijo, entonces él dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Mira lo que Dios le respondió. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Moisés aquí le dice, muéstrame tu gloria, Dios. Y Dios le dice, pues yo voy a pasar delante de ti mi bondad y mi misericordia. La respuesta a nuestra falta de esperanza es conocer y recordar la bondad y la misericordia del Dios que tenemos. ¿Cuántos aquí han experimentado un Dios bondadoso y misericordioso? Sin excepción, si no estuvieses aquí. Y hay gente que no está aquí, que han experimentado un Dios bondadoso y misericordioso. La respuesta es recordar y conocer. Mi Dios no se ha olvidado, Él no se olvidará. Mi Dios lo ha hecho y Él lo hará. Dios es digno de ser confiado y nunca seremos avergonzados. Escucha eso. Dios es digno de ser confiado y nunca seremos avergonzados si nuestra fe permanece en Él. ¿Amén? ¿Me estoy explicando hasta el momento? ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? Pero si seguimos hablando de la gloria, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto de la gloria? Ya, en 15 minutos no hay manera en que yo pueda hacer algo exhausto de la gloria. Solamente Pastor Edwin puede hacer eso y Pastor Nelson. Nadie más. Pero si seguimos con ese hilo de la gloria, 1 Timoteo 1:17, dice que Dios es merecedor de toda la gloria. Dice, de todo el honor y de toda gloria sean para Dios, por siempre y para siempre. Es interesante. Interesantemente, gloria es lo que nos sana de la desesperanza. Sin embargo, Dios es merecedor de toda gloria. Como que, espérate, ¿qué está pasando aquí? Eso no es un pensamiento circular, eso no es una lógica ilógica. ¿Cómo yo puedo dar una gloria a Dios que está fuera de mi alcance? ¿Cómo en mi dificultad, en mi desesperanza, en mi momento oscuro, en mi depresión, en mi tristeza, yo puedo dar gloria a Dios? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Poniendo tus ojos en Él. Si tú miras a Dios, tu respuesta a mirar su gloria va a ser santo, santo, santo. Pero si tú te miras a ti y tu circunstancia, lo único que vas a poder decir es pobre de mí, pobre de mí. El ejercicio que Dios está demandando aquí en 1 Timoteo 1:17 de nosotros es que para poder vivir llenos de esperanza tenemos que caminar con los ojos puestos en Él. Y eso nos llena de esperanza. Mi alabanza a Dios en medio del día oscuro no niega el día oscuro. Pero aunque yo estoy pasando por el día malo, mis ojos están clavados en la gloria del Dios que todo lo puede. El Dios poderoso que yo le sirvo. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Mientras mis ojos estén en Jesús, yo tendré aflicciones, pero las aflicciones no me tendrán a mí. Mientras nuestros ojos estén puestos en nuestra esperanza de gloria, no hay manera en que yo me dé, en que me callen cuando yo estoy alabando en la cárcel, en el calabozo más profundo. Así que nosotros tenemos que caminar nuestra vida con los ojos hacia arriba, ¿verdad? Metafóricamente hablando, vivir la vida mirando hacia Dios. No hay manera más eficiente, escucha esto, no hay manera más eficiente de hacerte infeliz que mirarte a ti todo el tiempo. Si tú quieres ser un infeliz, mira para adentro. No mires para el lado, no es tu esposo, ¿entiendes? No es tu esposa. La mía está en otro nivel. Yo la miro a ella, ¿sabes? Chacho. La vamos a mirar allí con San Martín de Porres. Esa suegra está en otro nivel. Allí. No me dejes de hacer almuerzo, te amo. Eso es un estudio que estoy leyendo, se llama Self-Focusing Attention is Associated with a Range of Negative Emotional Stress, including Depression and Anxiety. Esto salió en el 2002 en una revista que se llama The Psychology Bulletin. Este artículo que dice que si tú quieres ser infeliz, que te estés mirando a ti mismo. Sin embargo, hay estudios que han dicho que la gente más feliz del mundo siempre están pensando en los demás. ¿Por qué? Tu enfoque determina tu futuro. Eso lo dijo el psiquiatra Kurt Thompson. Lo que tú mires, eso tú te vas a convertir. Dios nos ayuda en este proceso. Él está diciendo, hey, hey, psst, mírame a mí. Yo soy tu esperanza. Yo sé que estás pasando por un tiempo bien difícil, pero sigue caminando. Vente, vente. Vente, es como cuando tú le enseñas a los nenes a nadar en la piscina. Papi, vente, 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 sí, yo sé, te estás ahogando, lo estoy viendo. Sigue, sigue nadando, dale, que estoy aquí. Dale, si traga mucha agua, yo te voy a coger. Dale. Realmente, Dios nos está diciendo a nosotros, sigue, 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 pero con tus ojos puestos en mí. Tú no tienes nada para darte. Mírame que solamente yo te puedo dar esperanza y una vida feliz. Y una vida completa, una vida con propósito. La gloria de Dios en ese sentido no viene siendo solamente un atributo de Dios como muchas cosas que nosotros hablamos. Jesucristo encarnado es la gloria de Dios. Él es la plenitud de Dios. Así que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, estamos caminando con los ojos puestos en Dios. Y estamos gozando de eso. La gloria puede ser una experiencia, vamos a decir, vigorizante y sensorial. Sin embargo, también la gloria puede ser una experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas de manera reconfortante. Tanta gente que no ha sentido ese abrazo de Dios diciendo todo va a estar bien. No te ahogues en tu situación actual. Todo va a estar bien. Y hay que hacer una distinción entre la gloria del hombre y la gloria de Dios, porque como hablamos ahorita, es bien diferente. Nosotros buscamos gloria como un reconocimiento para mantener escondidos algunas partes de nuestras vidas que no nos gustan. Un ejemplo, yo voy a ser un excelente médico, entregado y comprometido con mis pacientes, porque yo soy un papá terrible y un esposo malísimo, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Así que busco fama y gloria como un método de compensación de vacío, ¿verdad? Por cosas que yo no puedo dar en otro lado. La mejor manera que podamos vivir con esperanza es admirando la gloria de Dios, porque la gloria de Dios no es algo que Él busca, es algo que Él es. Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es esperanza. Él no busca nada de eso de nosotros. Cuando decimos que nosotros le damos gloria a Dios, lo que hacemos es devolverle lo que Él es. A ver, Dios no está llenando un vacío en su vida con algo de nosotros. Todo lo contrario, es lo que está exponiendo delante de ti y de mí, su esperanza y su misericordia para que nosotros podamos vivir vidas con propósito. Así que haciendo ese caveat, podemos decir que cuando nosotros admiramos la gloria de Dios, te dejas de mirar a ti mismo y a tu situación. Y pones tu mirada en alguien que es más grande y poderoso que tú. Y eso es extraordinario. Porque yo no puedo tapar el sol con un dedo. Pero si aunque a mí me dé dificultad nadar, Dios está ahí y me dice, vente que yo te cojo por la mano, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? Yo tengo que seguir poniendo mis ojos en el que me salva la vida, el que me da esperanza, el que me ha mostrado misericordia y bondad, y en que una vez tras otra ha demostrado de que si yo pongo mi esperanza en Él, no seré avergonzado. Sabiendo que Él me ama, yo puedo caminar mirándolo a Él, recordando de que Él ha sido bondadoso y misericordioso, y que el día de mañana va a ser mejor que el día de hoy. Y yo puedo confiar en Él. Eso es parte de lo que es la esperanza. Y eso es parte de cómo se adquiere la esperanza, ¿verdad? Cómo yo camino hacia la esperanza. Pero en Romanos 5, 4 al 5, habla un poquito más de otra fuente de esperanza. Y este no lo puse aquí. Así. A ver si yo tengo aquí. Buscar Romano, está abierto en mi Biblia. Ok, míralo aquí. La esperanza nace del sufrimiento. Según Romano, si tú nunca has sufrido, tú no puedes tener esperanza. Tú tienes optimismo. Si tú has sufrido, tú puedes decir, yo tengo esperanza. Vamos a ver. Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se gloría en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba o carácter. Y esto produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Si algo nos asegura Jesús de esta vida, es que tú y yo vamos a tener ¿qué? Aflicción. Muchos de nosotros dijimos sufrimiento, pero él usa una palabra más fuerte, ¿Cuándo fue la última vez que tú usaste la palabra aflicción en una oración completa? Yo ni me acuerdo. Porque es una palabra tan y tan y tan y tan pesada emocionalmente y que trae unas imágenes tan negativas, ¿verdad? Que yo creo que la palabra aflicción a lo mejor puede ser el nombre de una ganga de motora, ¿entiendes? Algo así. Pero yo nunca usaría esa palabra para otra cosa, ¿ves? Para nada. Pero si algo nosotros sabemos es que a través de Jesús es que en esta vida vamos a tener dolor y vamos a tener sufrimiento. Y la diferencia entre el dolor y el sufrimiento es una sola cosa. Es el tiempo en el que pasas en el dolor. Si yo te doy un golpecito, eso es dolor. Si yo no paro de darte golpes, tú empiezas a sufrir, ¿verdad? Esas son dos cosas totalmente aparte. Y no entiendo. ¿Cómo entonces vamos a vivir en esperanza? Explícame porque me perdí ahí. Juan 16:36 dice, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Espérate, páralo ahí. ¿Cómo yo voy a tener paz? Si, ¿sabes? Tú me estás tirando la bolita, diciéndome, yo te voy a decir esto para que tú tengas paz. En el mundo vas a tener... Empezamos mal, Dios, ¿sabes? Eso no es lo que yo quiero que tú me digas. Si tú me dices, esto yo te voy a decir para que tú tengas paz, nunca te va a faltar dinero. ¿Ves? Esas son cosas que yo quiero escuchar. Nunca voy a tener discrepancias con la gente. Nunca voy a pasar por necesidad. ¿Eso me da paz? Como que no entiendo. Pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cómo decirme a mí que la aflicción me va a dar paz? Esto se llama, este término, esto que acaba de decir Jesús ahora mismo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tengáis aflicción. Esa frase, eso se llama una cronoestesia. Eso lo que implica es, eso lo que evoca es que el cerebro pueda determinar que hay un fin para el dolor. Ejemplo, la cronoestesia lo que hace es una función del cerebro que nos permite determinar un futuro en base a un pasado. Ejemplo, yo puedo, si Tamar viene por ahí y yo le digo, mira, yo te voy a sacar esa cosita que tú tienes ahí en el brazo, me voy a tardar 10 segundos, te va a molestar 10 segundos. Y ella le va a doler mientras yo le esté sacando eso, ¿verdad? Porque le va a molestar. Pero ella va a decir, son 10 segundos nada más. Fíjate, 10 segundos. En 10 segundos yo puedo aguantar 10 segundos. Yo puedo aguantar un ratito. Pero si yo no le doy al dolor un marco de referencia de tiempo, se convierte en sufrimiento en un segundo. Porque si yo no le digo a ella, esto te va a tardar 10 segundos, y yo empiezo a traquetearle ahí, al 8, al segundo número 6, ella va a estar diciendo, yo voy a vivir con este dolor por el resto de mi vida. Este tipo no sabe lo que está haciendo ahí, me está dañando el brazo, déjame mover los dedos, a ver si todavía los puedo mover. Porque nosotros, el dolor y el sufrimiento cambian por el tiempo o la ilusión del tiempo. Si yo pienso que yo voy a sufrir por el resto de mi vida así, y yo empecé hoy, ya hoy yo estoy sufriendo. Así que cuando Jesús nos dice a nosotros, en este mundo tú vas a tener aflicción. Él te está diciendo que normalices los días oscuros en tu vida. Pero entonces después le pone el rango de tiempo. Le dice, no te preocupes, confía en mí. Porque yo, ¿qué? He vencido el mundo. Esto no va a durar por siempre. Porque yo vencí al mundo. Así que aunque el mundo quiera seguir dándote, esto tiene un día de caducidad. Esto tiene un día de expiración. ¿Sabes? Tú vas a tener días difíciles, pero tus días difíciles van a pasar. Así que esto nos permite a nosotros realmente tener paz porque Él ya venció. Cuando yo me encuentre, porque me voy a encontrar, que eso es lo que me está diciendo, en los días oscuros, ese es el momento que, rayos, sí. Yo me acuerdo que Él me dijo que iba a estar 10 segundos ahí traqueteándome. Así que yo tengo que aguantar un poquito porque Él va a acabar. ¿Ves? Porque Él va a acabar. Él sabe lo que Él está haciendo. Jesús nos está diciendo lo mismo. Diciendo, ten paz, porque vas a pasar por un momento difícil, 2, 3, 4, 5, 6, pero yo vencí al mundo. Esto se tiene que acabar. ¿Ves? Esto va a parar. Yo tengo un mejor futuro para ti. Tú no vas a vivir en dolor. Tú no vas a vivir en sufrimiento. Tú vas a tener periodos de sufrimiento. Esa no va a ser la normalidad en tu vida. De nuevo, puedo tener paz, confiar en Dios porque Él es poderoso. Dios nos está alentando a tener esperanza en Él porque Él sigue siendo un Dios glorioso. Así que, para mí esto es bien, bien importante. Y voy terminando con esto porque una de las cosas que nosotros experimentamos cuando nuestra esperanza está siendo atacada es que nosotros no podemos ver un mejor mañana. ¿Cuántos les ha pasado? Levanta la mano ahí, no seas sinvergüenza. Si ustedes son unos sinvergüenzas, Él viene por la noche, nadie los está viendo, la cámara me está viendo a mí. Realmente, uno de los ataques del enemigo es que si él quiere robarte la esperanza, él te va a hacer pensar que tú no tendrás buenos días en el futuro y que tú vas a vivir con el dolor y con el sufrimiento persistente. Así que Jesús hace esta declaración para decir, mira, el poderoso aquí soy yo. Así que, aunque es normal que tú pases por tiempo de dolor, yo vencí al mundo, ten paz. Ten paz cuando el bote se te mueva, porque yo estoy contigo. Y en cualquier momento, para. Se acabó. Se acabó. Nuestro trabajo en medio del sufrimiento es permanecer, prevalecer, mantenernos. Una táctica, segunda táctica más común del enemigo cuando quieres robar tu esperanza es aislarte. Aislarte. Escucha eso. Tú sabes si tu esperanza está siendo atacada cuando tienes pensamientos de aislamiento. Es la táctica que usó la serpiente en el Edén para hacer caer a Eva, ¿verdad? Según el doctor Kurt Thompson. Él dice que es bien evidente que Eva estaba aislada mentalmente, ¿verdad? No sé si físicamente, de Adán por lo siguiente, que la serpiente logró aislar a Eva. ¿Por qué? Ninguna relación de matrimonio saludable va a responder como ellos respondieron. Cuando Eva pecó y vino Dios y le pidió reclamos a Adán de lo que había pasado, él dice, esa fue la mujer que tú me diste. Dice, nadie que tenga una conexión saludable con su pareja va a hacer eso. Nadie va a hacer eso. Por lo tanto, en la estrategia que inicialmente usó la serpiente para hacer que desembocó en el pecado de desobedecer a Dios, fue el aislamiento emocional, el aislamiento mental. Nosotros sabemos mucho de aislamiento, ¿verdad? En el COVID, de muchas cosas que producen, pero el aislamiento de la parte de Eva no solamente afectó la decisión de ella, sino también afectó las decisiones de su esposo. Y fueron los primeros pasos que usó el diablo para separar a ellos. Tanto fue así que los hijos de Adán y Eva quedaron con un trauma por eso y uno mató al otro. ¿Sabes? Aparentemente había un problema en el paraíso, ¿verdad? Si tu esperanza está siendo atacada, lo primero que va a poner el enemigo en tu mente es apártate, aíslate, tú no caes con ellos. No te entiende, tú no eres igual, tú no piensas igual, se creen mejor. Eso fue lo que la serpiente le susurró en el oído a Eva de Dios. Si Dios te ama tanto, ¿por qué no te deja comer de ese fruto? ¿Acaso Él se cree mejor que tú? Esa es la implicación de lo que está hablando. Si Dios te ama tanto, ¿por qué Él te niega todas estas cosas? Y produjo una separación, un aislamiento. Bien interesante que si nosotros vamos a traer esto a la realidad, ¿verdad? No a la espiritual, sino a la carnal, las culebras hacen y las serpientes hacen exactamente lo mismo. Una serpiente no tiene la capacidad física de aislar como depredador a su presa de una manada. No tiene la capacidad, pero puede esperar hasta que se aísle. Y de esa es la manera en que lo trabajan. Ellas esperan en los pozos de agua, en lugares solitarios. Y cuando ven esa presa aislada, el diablo no tiene la potestad de aislarte. Pero si tú te aíslas, te metiste en la cueva de él. ¿Me explico? Así que finalmente la decisión la estás tomando tú, la estoy tomando yo, como la tomó Eva. ¿Cuántas veces? Yo me hubiese comido todas las manzanas del mundo, incluyendo esa. Yo no puedo decir que yo hubiese hecho diferente, porque yo estoy aprendiendo del error de ellos. ¿Ves? Así que, queda de nuestra parte. Si estamos siendo atacados en nuestra esperanza, no aislarlo. ¿Por qué? La cura a la desesperanza es la gloria y congregarte. Si tú estás siendo atacado en desesperanza, es el momento en que tú no puedes dejar de tener comunión con los hermanos, hermano. Ese es el momento en que tú necesitas el apoyo. Ese es el momento en que tú dices, wow, si Rubén está igual de loco que yo, ¿entiendes? Él me entiende. Y todos vamos caminando en la misma dirección porque amamos al Señor. Él está cojo de la pata derecha y yo de la izquierda, así que nos vamos, ponemos él y seguimos por ahí para abajo. Lo que quiero dar es una ilustración, ¿verdad?, que nosotros no necesitamos y que no hay razón para dejar de congregarte. Todo lo contrario, si tú te dejas de congregar, puede ser que estés escuchando la serpiente en tu oído. Si te falta esperanza, admira su gloria, acuérdate de su bondad y misericordia y congrégate. Romanos. Y con esto realmente termino. Yo creo que Pastor Nelson me está viendo. 5, 2 al 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El puente, como dije ahorita, entre el sufrimiento y la esperanza lo es la perseverancia. En el día duro, persevera, sigue caminando. A lo mejor vas más lento, a lo mejor vas más cojo, pero va, ¿ves? Pero vamos. ¿Por qué? Porque es que no nos queda otra alternativa. Si solamente Él tiene palabras de vida, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacerle caso a lo que Dios nos está diciendo. Dice, mírame. Hey, sí, como hablamos la otra vez, enfócate en mí. Yo sé que la situación te duele, yo sé que la situación es dura, yo sé que está tenue la esperanza, pero si tú me miras a mí, vamos a salir de aquí. Como dijimos hace unos viernes atrás, hablando de un tema similar, el truco de caminar sobre el fuego es nunca parar de caminar. La ciencia es más complicada. El truco es bien sencillo. No paramos. ¿Ok? ¿Y vamos en qué dirección? En la dirección. Yo no sé. Bueno, yo puedo imaginarme muchas razones por las cuales yo estoy predicando esto. Realmente, hace como dos viernes atrás, yo estaba allá sentado y mientras estamos en la adoración, literalmente yo escuché la palabra esperanza. Y después, Señor, pues voy a predicar de esperanza. Y ahí Edwin predicó el domingo de esperanza. Así que yo dije, válgame Dios, Pues eso es lo que Edwin va a predicar. ¿Está bien? Dice, no, no, como que me toca. Y yo no. Yo digo, wow, Señor. Realmente, hermanos, cuando nosotros decimos que somos una casa de gloria, realmente lo que estamos diciendo no es que nosotros somos una gente X-Men y que somos sobrenaturales. Y eso, cosas pasan, ¿verdad? Nosotros queremos todo lo extraordinario de Dios. Pero lo que queremos decir, según Moisés, es que nosotros somos gente que hemos sido llenos de su bondad y su misericordia. Y lo que produce esa bondad y esa misericordia de Dios sobre tu vida es esperanza. Si tú no puedes experimentar esa esperanza, tenemos que volver a experimentar su gloria. Tenemos que caminar en pos de Él. Tenemos que recordar como hizo David. Dice, Señor, todo va súper mal. Pero tú sabes que yo voy a recordarme de las cosas que tú has hecho y yo me voy a contentar en lo que tú hiciste en el pasado. Como no me gusta nada de lo que está ocurriendo hoy, yo me voy a contentar del Dios que yo he visto obrando en el pasado. Y yo creo que yo vine esta noche a decirte eso. Tú eres recipiente de su misericordia y su bondad. Y eso debe en ti crear esperanza. Esperanza de que tú tienes un Dios que lo puede todo, que es poderoso y que tú te puedes jactar de Él. Y que tu esperanza nunca va a ser avergonzada.
¡Aleluya!
Que Dios, el Dios que tú le sirves y que yo le sirvo, es el Dios, es todopoderoso, Él es magnífico. Y no solamente eso, Él está por ti. Él te ama. Tú eres su hijo y Él es tu padre. Así que yo te urjo a que tú te llenes de emoción. Porque vamos a ver días gloriosos al frente de nosotros. Vamos a ver cosas espectaculares en nuestra vida. Yo te urjo a que tú literalmente te llenes de pasión. Porque Dios va a hacer, Dios va a destapar la botella en nuestra vida, hermano. Dios va a hacer algo espectacular en medio de tu vida y mi vida. Realmente, realmente, nosotros hemos visto la bondad y la misericordia de Dios, pero déjame decirte, tú vas a ver la voluntad, la misericordia y la bondad de ese mismo Dios que no cambia en tu futuro.
¡Aleluya!
Si algo decía nuestro pastor Efraín, es que él se rehusaba a vivir sin esperanza. Él decía, yo me muero con las botas puestas. Yo me voy con las botas puestas. Diciendo, yo nunca voy a parar de soñar y creer en el Dios que todo lo puede.
¡Aleluya!
Así que, ¿qué más vamos a hacer nosotros en esta noche? Yo quiero vivir e irme con las botas puestas. Yo no quiero vivir una vida desesperanzada, sabiendo que yo tengo un Dios que yo me puedo jactar de Él. Un Dios que hizo los cielos, hizo la tierra, abrió el mar rojo. Pero no solamente eso. Me dio una esposa, me dio hijos, me ha dado tanto. Me ha dado cosas que me ha salvado tantas veces de hacer muchas loqueras y de que gente hiciera loqueras conmigo. Realmente, si yo miro para atrás, yo no podría parar de darle gracias a Dios por las veces que Él me ha protegido, que me ha guardado, por el favor que me ha mostrado. ¿Sabes qué? Tú también. Y ese Dios no cambia. Ese es el Dios que tú vas a ver de ahora en adelante. Así que vive con esperanza. Llénate de esperanza. Dile, Señor, lléname de tu esperanza. ¿Qué tal si nos levantamos y nos ponemos de pie y oramos así? Padre, Señor, te damos tantas gracias en esta noche. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos miras con ojos de amor, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por tomar nuestra posición en la cruz. Gracias por tu gracia. Gracias porque somos llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Señor, y gracias por los momentos duros. Gracias porque en medio de un momento duro yo sé que tú estás creando en mí paciencia, carácter y esperanza. Yo no entiendo por qué yo estoy pasando por esto, pero sí yo entiendo que tú eres un Dios lleno de gracia, misericordia y bondad. Y que yo voy a ver tu gloria en medio de mi situación. Yo voy a ver tu gloria en medio de mi circunstancia. Gracias, Señor, porque esa esperanza no será avergonzada. Yo te pido en esta noche, Señor, y aquí por mis hermanos, los que nos están viendo, Señor, que tú nos permitas vivir vidas llenas de esperanza. Nosotros queremos vivir ahora y por la eternidad con las botas puestas. Nosotros queremos ser conocidos como gente de esperanza. Nosotros queremos ser conocidos como gente de esperanza. Así que aquí estamos, Señor. Ayúdanos en medio de nuestro proceso. Y te damos gracias una vez más. Porque sabemos que no seremos avergonzados. Porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano.